El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes, ¿no es cierto?
Cierto, 23.
De enero. No, de diciembre. Lunes 23 de diciembre de este 2024, al víspera del...
Víspera de la víspera,
claro. De Nochebuena y las celebraciones de Navidad. Pero por muy víspera y muy navideño que esté aparentemente el ambiente, sigue habiendo mucho de qué conversar. La irrupción de Evelyn Matthei este fin de semana con declaraciones que de alguna manera remecieron el tema de la reforma previsional, pero más que eso remecieron los equilibrios internos en los distintos sectores de la derecha. Ya lo vamos a comentar. En fin, harto movimiento tenemos igual, ¿no? Parece que no va a ser un fin de semana o un periodo de relajo este.
No. ¿Lo vamos a comentar después?
Como tú quieras. ¿Ah? Yo me someto a lo que tú estimes conveniente. Me someto. Adhiero alegremente a lo que tú estimes conveniente.
Te pones a disposición, suena mejor.
Tanto como eso, no.
¿No? Quieres mal pensado. No, bueno, ¿qué hizo Matthei? Dijo que tenía efectos indeseados que pueden ser muy graves, de acuerdo a lo que ella leyó del informe técnico de esta mesa, que está compuesta por economistas y expertos en temas previsionales que designaron cada uno de los senadores miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, que se había dado un acuerdo político refrendado por todo el Senado, en orden a despachar esta reforma previsional durante enero, despacharla no solo del Senado, sino que despacharla
hacer la ley.
Exactamente. Sin embargo, sorprende con esto. Ella había dicho antes que confiaba en un 100% en los senadores miembros de esta comisión, los senadores de su coalición, que son Luciano Cruzcoque, Sergio Galilea, presidente por lo demás de Renovación Nacional, y Juan Antonio Coloma de la UDI, de su partido, que además preside la comisión. Sin embargo, hoy considero que ese informe técnico se presta para...
Te di la frase exacta.
Dudas muy graves, o sea, que puede tener efectos muy indeseados, muy, muy graves, y que por lo tanto ella va a iniciar una consulta con economistas. Entonces esto, yo no sé cómo lo ves tú, pero me parece que demuele el acuerdo, porque a días de suscribirlo, con varias complejidades que se estaban resolviendo, ella considera que tiene
consecuencias efectos graves no deseadas.
Imagínate, o sea, consecuencias graves.
Y que ella,
al margen de la institucionalidad que se dio la propia comisión, va a hacer consultas con economistas, que este informe técnico es de economistas.
Es raro. No sé cómo... Es raro políticamente, ¿no? Es extraño que, porque ya, si tú te acuerdas, Matthei había hablado sobre este punto, había dicho que no se iba a meter en el tema, lo que tú decías, y había insistido en que esto tenía que seguir adelante y que era bueno que hubiera una reforma previsional hasta ahí y que no iba a meterse más allá, lo que tú ya dijiste.
Que confiaba 100% más en,
exactamente.
En la institución a cargo, que son los senadores.
Exactamente.
De la comisión.
Exactamente, por eso, y eso tal cual...
Ahora, ¿qué es lo que le preocupa? No lo precisa, pero son las preocupaciones técnicas que subsisten. Es, primero, el guarisma de aporte para la igualdad entre hombres y mujeres. que se planteaban un 0,5, el gobierno proponía 1. Si eso va a un fondo de seguridad social o va a un seguro de longevidad, porque la longevidad es una de las razones por las cuales las mujeres tenemos cálculos de pensiones mucho más bajas. Pero no es solo esa, también son los bajos sueldos durante la vida laboral, las lagunas previsionales.
Sí, no, mira, sí.
Y la otra preocupación que tiene es que no le gusta nada a la industria, en realidad hay una coincidencia muy conveniente de preocupación, es la licitación de stock. Sí. Esta idea de, porque actualmente se licitan los nuevos cotizantes, o sea, los trabajadores que ingresan al mundo laboral, que cotizan por primera vez, por default pasan a una AFP que licitó o proponiendo el mejor servicio, vale decir, la más baja comisión. La idea es licitar un 10% del stock, además de los nuevos cotizantes, para con eso hacer más, más competitivas las comisiones. Eso, según las AFP ya lo habían dicho, genera un problema de rentabilidad a largo plazo, porque como las AFP están sujetas a esta incertidumbre, que no es más que competir en una economía de mercado, esa incertidumbre bajaría la rentabilidad de sus inversiones. Y serían estas principalmente... Y la otra diferencia es cuántos años de cotización mínima para recibir esta compensación de una UF por año cotizado. Una UF mensual por cada año cotizado. Desde un mínimo de 5 hasta un mínimo de 10 es
el
rango que estableció la Comisión Técnica porque no tiene acuerdo. Bueno, ese mínimo de años es también algo que le preocuparía, que no han resuelto los miembros de la Comisión. Pero lo que fuera son cuestiones técnicas que no se pueden sobreponer a la voluntad política y el acuerdo, un protocolo de acuerdo refrendado por la sala del Senado, no es poca cosa para violar, ¿no? Y lo está violentando.
Por eso sí. Mira, desde el punto de vista técnico podrían hacerse... Ella podría decir, doy una cierta opinión, podemos cambiar algunas cosas, etcétera. Pero desde el punto de vista político tú tienes toda la razón. O sea, es un dinamitazo. Porque además ella es la más probable... Es la candidata de la UDI. Todo parece indicar que en Renovación Nacional estarían por no levantar otra candidatura, sino que apoyar la candidatura de Evelyn Matthei, y así aparentemente lo va a refrendar el Consejo General que tienen en la próxima semana o durante enero, como a mitad de enero creo que, etcétera. Entonces, ella, la candidata de estos dos partidos fundamentales de Chile Vamos, termina asumiendo la postura del bloque contrario dentro de la disputa de la derecha. Entonces, sirve para que el presidente de... republicano, ¿no es cierto? Arturo Esquella, diga, están muy buenas las declaraciones de Matthei, coincidimos con ella. Tenemos razón.
Teníamos razón.
Teníamos razón de todo lo que habíamos advertido, claro. Entonces, está con nosotros. Le faltó decir, pudiera incluso ser que venga una primaria para acá, para que se mete
bien,
con ello.
O más bien le faltó decir, la pauteamos y nos hizo caso.
No, claro, claro. Entonces, no, yo creo que generó un problema político mayor, que no es raro, ¿no? Matthei es un personaje político que escapa de pronto estoy tratando de decirlo lo más elegantemente posible, ¿no? Escapa como a las lógicas más habituales de la política y tiene salida un poco desconcertante, particularmente para sus propios seguidores. Entonces, le ha generado, yo creo, a un panorama complejo de la derecha, que hace rato que es complejo, que hace rato que está en dificultades, que por un lado llaman a la unidad, es muchísimo, que hay que unirse, pero por otro lado se acrecientan las condiciones de una división muy difícil de remontar. Y ella colabora a eso, diría yo, en una mirada así primaria al asunto, ¿no?
Miremoslo en perspectiva. Ella va a pasar a la historia, si esto se sigue firme con esto, porque también es dubitativa y hay veces que cambia de opinión.
Sí, claro.
Pero si esto se consolida, como porque fue igual confuso, Ella no dijo, hay que rechazarlo. Pero no. Si se consolida en la dirección que todos entendemos, que es dilapidar, o sea, demoler el acuerdo, ella va a pasar a la historia como la persona que sepultó una oportunidad histórica de tener un acuerdo de reforma previsional. Acuerdo que, por un lado, están esperando los jubilados que tienen legítimas expectativas de ver aumentadas sus pensiones, al menos en este 1% de una UF por año cotizado, que son 100 mil pesos si cotizó 10 años más o menos. No, 40 mil pesos, porque una UF está a 38 mil y tanto. Más la posibilidad de una compensación por el hecho de ser mujer. O sea, podría llegar a 100 luquitas, los que no tienen PGU.
Sí, pero además en un tiempo donde los discursos han sido, Yanna, constantes, ¿no es cierto?, del mundo opositor, de la necesidad de hacer acuerdo y el reto, por decirlo de alguna manera, al gobierno es que es incapaz de hacer acuerdo, que es intransigente, que es ideológico, que es extremo y que no está disponible a buscar entendimientos, etc. Y cuando hay uno, viene...
es bien complejo para su proyección. Es un cambio, porque había dicho confío 100% en los senadores, lo que significaba qué cosa, que no iba a tomar posición y que iba a someterse a la decisión de los parlamentarios, claro, la decisión técnica política, claro, porque ahí están los tres partidos de Chile, vamos, Luciano Cruzcoqui es Evópoli, el senador
Coloma es UDI y Galilea
es el presidente de Renovación Nacional, por lo tanto son los máximos representantes de Chile, vamos. Claro. Y ella había dicho eso, 3-4 días después, porque esto lo dijo recién la semana pasada, sostiene que este informe, que es la base sobre la cual se está votando, ellos ya han hecho varias votaciones, están haciendo un sistema de votación ad referéndum. ¿Qué significa eso? Que están haciendo como que votan artículo por artículo, pero con el compromiso de que al final votan el paquete completo de nuevo. No es que queda aprobado cada artículo como cuando se vota artículo por artículo.
Es para irlo dejando prehecho.
Sino que van con check. Claro, claro. Van con check y...
Y después lo meten al horno todo precocido.
Al final todos juntos se refrenda. Pero han avanzado mucho en eso. Y como te digo, estaban estos horizontes de tiempo de cotización nomás para definir a quiénes les llegaba este aporte del seguro o del Fondo de Seguridad Social o como fuera que se terminara llamando. Y en ese contexto ella da un vuelco. En contrario del sentido de las negociaciones, cuando buena parte de los economistas de su propio sector habían dicho que esto estaba bien y que además es muy necesario. Mira, si no le preocupan los trabajadores, es muy necesario para el mercado de capitales. Son recursos frescos que van a entrar de los empleadores, que al cotizar a los trabajadores van a entrar al mercado de capitales a través de la AFP, de un fondo, de lo que fuere, pero eso va a ser invertido. Pero tampoco. Entonces, esto es muy... Y además viene justo después del golpe a la mesa que propinó Republicano. Entonces, aparece como una persona que fue pauteada. Sí, o sea, desde el punto de vista de la salud de su liderazgo, creo que fue un paso en falso.
A mí me da la misma impresión. Estoy de acuerdo contigo de que no... Yo creo que además fue muy desconcertante para...
Es raro que no los haya consultado.
Fue muy desconcertado. Y se nota que estaban desconcertados, sí. Porque uno oye a Coloma, sí, oye a Galilea. Había una pauta. Y era como, bueno, no, como que no es para tanto, no es eso, puede ser, sí.
Claro, Coloma dijo que no siente que se le haya quitado el piso, que en realidad el informe de la Comisión Técnica, este segundo informe, tiene varias discrepancias. Entonces, si bien es cierto, como tú dices, una cuestión un poquito, claro, saliéndole al paso a la situación incómoda.
No, ha quitado el piso, pero por favor ayúdennos a firmarnos porque ya no tenemos.
Pero la ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo que le resultaron confusas.
Sí, por decir.
Porque no dice cuáles son las preocupaciones que tiene respecto de los efectos graves.
No, por eso, no, es una declaración muy... Es rara, finalmente es temporánea, es confusa en términos de qué es lo que, a qué quiere apuntar.
Se refiere también al tema del impacto fiscal, porque como este fondo de seguridad social tiene que devolverse como préstamo, son cotizaciones prestadas que tienen Así que devolverse es. Con intereses y con rentabilidad, eso corre por cuenta del fisco, esos intereses y rentabilidad. Entonces, el impacto fiscal que eso pueda tener tampoco está claro. Pero todo eso se puede financiar, es cuestión de y hay que hacerlo. Ella, si resultara ser presidenta, va a tener que hacerlo. Y no va a tener
pero al mismo
el
tiempo,
quórum, no necesariamente va a tener el quórum en el Parlamento como para imponer esta idea del 6-0 y mantener todo igual en la...
Y al mismo tiempo AFP. Matei dice que es bueno que haya un acuerdo y que ojalá se tome durante este gobierno. No, perdón, eso no lo dice Matei, eso lo dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Sí,
sí, la
pero Susana, también pidió tiempo Susana Jiménez.
Sí, pero pide tiempo, pero está bien, porque el acuerdo de... el mes de enero es un acuerdo de los senadores, pero no impugna el acuerdo.
Pero es un acuerdo que se toma después de varias pero postergaciones sucesivas. Esto lleva 2 años. Entonces,
yo te dije no iba a llegar a puerto.
Yo no sé si piensan que el costo es bajo.
Yo creo que no llega a puerto.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no comprendo bien las cuentas que se sacan de respecto de los costos de quienes no quieren llegar a acuerdo. Porque cualquier acuerdo va a ser más beneficioso que en otro momento.
Sí,
este es el mejor de los escenarios.
Ahora, si este acuerdo se cae, la posibilidad que tiene el oficialismo, el gobierno, de decir no hay posibilidad de entendernos, no hay un acuerdo, no hay reforma previsional, no mejoran a pesar de que no es lo que nosotros queríamos, pero en la perspectiva a la que nos allanamos, etcétera, etcétera, las pensiones de los más pobres, todo eso por culpa de la derecha que no ha querido, etcétera. O sea, le entrega, si esto termina en que no hay finalmente la posibilidad de armar una reforma, esto termina en un regalo de argumento para el gobierno, digamos, en esta batalla de mirada hacia las elecciones presidenciales. Porque por otro lado, Yanna, si la derecha, vamos a decirle centro-derecha para separarla de republicano y otro, estaba disponible construyendo un acuerdo, era un argumento también para decir nosotros somos capaces de construir acuerdos. Nosotros tenemos la capacidad de gobernar finalmente. Nosotros tenemos la capacidad de darle posibilidades de entendimiento al país. Un argumento para conquistar, ¿no es cierto?, a un electorado más centrista, por decirlo de alguna manera. Pero esto otro que hace Matei es contentar al mundo más ultra que tiene otros candidatos. Entonces es muy, muy difícil de comprender. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Oye, la Cancillería admitió que se produjo un error y que efectivamente un helicóptero militar chileno sobrevoló espacio aéreo argentino. Fue muy poquito rato, por supuesto un error, dijo el canciller que un error tal como lo cometió la defensa argentina al instalar estos paneles solares, que son cuestiones que pasan a lo largo de 5.000 kilómetros de frontera. El encargado de negocios de la Embajada de Chile en Argentina se comunicó con el jefe de la Dirección de América del Sur de la Cancillería Argentina para dar las explicaciones del caso y se entregó una nota de respuesta al reclamo que había hecho Argentina por este sobrevuelo.
Sí.
Por ahora no ha habido más reacciones. Esto pilló además las relaciones bilaterales.
En un momento complicadito.
Muy mal momento después de las declaraciones de poner a los zurdos en su lugar, como dijo Milei respecto al presidente Boric, que le respondió de manera bastante más prudente que los presidentes pasan y los pueblos y sus instituciones quedan. Bueno, oye, el Minera Dominga se ha movido bastante por lo siguiente. Finalmente, el sistema de ambiental, el SAE, Sistema de
Evaluación
Ambiental. SEA. El Sistema de Evaluación Ambiental, no, es que es el Servicio de Evaluación Ambiental, no el Sistema. hay un sistema. Presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, sí, que había declarado nula la votación del Comité de Ministros que votó en contra del proyecto Minera Dominga. Sí. Se presenta este recurso de casación en el contexto del cual se solicita que se paralice toda una suerte de orden de no innovar, sin perjuicio de lo cual el gobierno, porque esto a fines de enero tendría que reunirse el Comité de Ministros para votar, de acuerdo al plazo que dio el Tribunal Ambiental, si es que no se acoge este recurso o si no se paralizan los efectos de este recurso. Y en ese caso, la ministra de Medio Ambiente dijo que todos los ministros que votaron en enero del año pasado en contra de este proyecto se inhabilitarían porque ya votaron.
Es natural. Ahora, el recurso se presentó al mismo tiempo con el recurso de casación de forma y fondo, una orden de no innovar, por cierto.
Sí, eso es lo que estaba tratando de explicar, que no se llama así, pero que se pide que paralice el procedimiento.
Claro, por eso. Es lo que conocemos como que todo se quede tal cual está mientras no se resuelve el fondo, porque se debería votar el próximo lunes, de acuerdo a los plazos que entregó el fallo del tribunal que ahora está impugnado por este recurso. ¿Te acuerdas que dio 15 días para que el Consejo de Ministros?
Pero es el lunes porque son 15 días hábiles a contar de la notificación. No sí, sé pues, si están.
Correspondería el lunes porque no fue el lunes pasado nomás, fue un poquito antes, parece.
Pero bueno. Son días hábiles a contar de notificación. Yo creí que era más bien a fin de mes.
Sí, leí que era el lunes próximo, pero ¿sí? Puede ser que no sea ese día y que sean 3 días después. Pero está pidiendo, junto con que se revise el fallo, está pidiendo justamente la orden de no innovar.
Hubo otra situación bien compleja para el Parlamento, ya serían 3 los diputados desaforados si es que se produce lo que se ha solicitado por parte de la Fiscalía. Bueno, se va a producir, evidentemente, se pidió el desafuero de la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio, porque ella renunció. Por el caso convenio, que es fraude al fisco reiterado en este convenio suscrito por la Seremía de Antofagasta de Vivienda con Democracia Viva, representada por la expareja de la diputada, el señor Daniel Andrade. Así es que se anuncia esa solicitud y se va a ver el 20 de enero su desafuero. Sí.
Así va a ser.
El juzgado de garantía tiene que resolver. Generalmente las solicitudes se acogen, no hay mucho margen. Son más bien comunicaciones. Pero bueno, hay que esperar a esa fecha.
Sí. Oye, 2 cositas en materia, una bien, bien rápida y menos para no detenernos mucho, es que la Corte de Apelaciones de San Miguel vio un recurso de amparo presentado por la defensa del exfutbolista Jorge Valdivia por temas de las acusaciones de violación que pesan en su contra, pero para cambiar la medida cautelar, fundamentalmente, lo que fue rechazado y por lo tanto se mantiene en prisión preventiva Valdivia. De paso, se habló de esta reunión que tuvo la defensora de Valdivia, Andrea Vial. Andrea Vial es una colega. Paula Vial con el presidente de la Corte Suprema, que se ha hecho bastante caudal sobre el tema. Ella explica que esta petición fue porque quería que se apurara la vista de esta causa. Le asiste un punto de razón. Un recurso de amparo tiene que verse con la mayor urgencia y habían pasado 20 días y no se había visto. Ahora, no estaba en peligro la vida de Valdivia como era en otros momentos los recursos de amparo, que una persona privada de libertad ilegítimamente, que corre riesgo de ser, en fin, maltratado como era en tiempos de dictadura. Pero en fin, el presidente de la Corte Suprema le dijo que la habría recibido y que le había dicho pida eso por escrito, o sea que no habría avanzado mayormente con el tema. Pero el hecho concreto es que Valdivia sigue en prisión preventiva y el recurso de amparo fue desechado. Donde hay novedades es en el caso Monsalve. Bueno, separémoslo. La víctima y denunciante en el caso Monsalve fue internada en la UCI del hospital de Curanilahue anoche en estado grave, según se señala, fruto de una descompensación. No hay una información muy, muy acabada respecto de las razones que la habrían llevado a una situación de salud bastante delicada, por lo que se ha hablado incluso de riesgo vital en su momento. se ha hablado de descompensación, etcétera, etcétera. No, no vamos a entrar más allá porque
información reservada.
Sí, y no tenemos información concreta que emane de fuentes que uno pueda citar con claridad.
Ni hay por qué darla, por eso no la tenemos.
O sea, si su familia o su defensa lo hubiera dado a conocer oficialmente, bueno, se podría decir, pero no ha sido así. Lo que sí se sabe es que fue estabilizada y se mantiene en la UCI, aparentemente, y ojalá que así sea, en recuperación. Pero sí da para una reflexión cortita, no más que una reflexión, es llamarnos la atención de qué presión brutal es la que tiene que estar viviendo una persona sometida a una circunstancia, no solo de la denuncia que ella hace, sino que del trato que esa denuncia tiene, de las dimensiones que alcanza por el personaje que está envuelto en el tema, por la presión mediática, por la publicidad excesiva.
La difusión de su identidad, de su intimidad, además, por causa de los trascendidos, no, las filtraciones de Fiscalía, respecto de un tipo de crimen que se ha dicho hasta la saciedad debe ser muy cuidadosamente tratado para evitar revictimizaciones, y no ha sido el caso, claro, por la connotación pública del denunciado. Obviamente esto ha sido un escándalo del año y probablemente seguirá siéndolo durante buena parte del año que se viene. Pero claro, el tratamiento periodístico y de la Fiscalía ha dejado mucho que desear. No sabemos cuál es la situación de salud, pero evidentemente que, como tú dices, la sola presión de la que ha sido víctima es suficiente para pensar en las condiciones que tiene que estar enfrentando.
De paso, Monsalve está sin defensa privada, se quedó con la Defensoría Penal Pública.
Sí, la Defensoría en todo caso ya sacó un comunicado diciendo que había nombrado como su defensor oficial al jefe
local de Santiago, Víctor Providel. Ese es el abogado.
Claro, con un equipo. Y bueno, no se hizo la audiencia que se iba a hacer hoy día para resolver la apertura de la cuenta corriente.
De las cuentas corrientes, eso se
Y su se declaración postergó. También ante la Fiscalía, su declaración que todavía no se ha producido, curiosamente.
Claro, esa ya se había postergado, ¿te acuerdas? Aduciendo una situación médica muy personal.
Es que era solicitud de la defensa, entonces como cambió la defensa, todo quedó como en duda.
Tienen
pero
que
finalmente
ver de qué se trata todo esto, claro. Ahora, no tenemos tampoco ningún dato concreto que uno pudiera, hay mucha especulación, pero algún dato que uno pudiera reafirmar con claridad de por qué se fueron los dos abogados. Sabemos que María Inés Horvitz se fue, la primera que renuncia, más bien por discrepancias de estrategia con sus otros colegas. Y estos otros colegas se fueron ya no por discrepancias con María Inés Horvitz, porque ya lo está, sino que...
Es que ellos dicen que se fueron, pero el entorno de Monsalve dice que los fueron. Entonces,
bueno, por eso te digo, hay mucha especulación
y
no está claro qué fue exactamente lo que pasó.
Todos han mantenido la reserva porque, por supuesto, para nadie es fácil decir te dejé o te eché.
Claro, o me fui porque no estabas mintiendo.
Claro, un abogado tampoco puede decir no dejé votado a mi defendido, no queda muy bien
por algún
para sus futuros defendidos. Y si lo echaron, tampoco queda muy bien porque lo echaron. No había buena evaluación de su gestión, en fin. Oye, en seguridad hay una situación bien compleja después del fin de semana, muy sangriento. 12 homicidios hasta hoy día en la mañana, desde el viernes en la noche hasta esta madrugada. Y el subsecretario de Seguridad, el subsecretario
del
Interior.
No más todavía, no tenemos...
Ah, de ser seguridad sería ministro, no subsecretario. Dijo que se va a actualizar el plan Calle Sin Violencia para intervenir de modo más focalizado ciertos barrios en ciertos momentos, porque obviamente los fines de semana se están concentrando en los homicidios y en determinados barrios se puede insinuar. Bueno, José Antonio Kast dijo que el gobierno de Boric es el más sangriento de las últimas 3 décadas.
Sin comentarios.
Menos mal que dijo 3 décadas y no 4, porque hay
hay otros sin comentarios, ese tipo de recurso es bajo, vil.
Claro,
vil, porque usar una cosa tan terrible como que tenemos un problema de seguridad que se expresa de la manera más dura en una cantidad de homicidios que ha crecido en el país, fundamentalmente el homicidio que tiene que ver con esta lógica de los enfrentamientos de bandas, etcétera. Aprovechar esas circunstancias para golpear a un gobierno es vil, es una vileza simplemente. A mi juicio, por supuesto.
Una última cosita, pero ya nos tenemos que ir a pausa. Hay una situación pendiente hace un año en el Consejo del Servicio Electoral, y es que expiró el periodo de uno de los consejeros, de Alfeo Yañán, hace un año, y no han podido llegar a un acuerdo para sustituirlo. Entonces, lo que se ha aclarado o ha trascendido es que, como ahora expira también el periodo del presidente del CERVEL, que es Andrés Tagle,
quieren hacer un cambio más contundente.
Se puede negociar conjuntamente, y eso daría más facilidad, porque estos son nombramientos que requieren 30 senadores. No es poca cosa. Y el plazo de Andrés Tagle es ahora en febrero, si es que...
Es razonable decir, bueno, esperemos, claro, para resolverlo.
Habría que verlo en marzo. Y lo otro es que, bueno, ese es un cupo socialista, pero un cupo socialista cuando no existía el Frente Amplio. Así que ahora el Frente Amplio quiere que sea cupo Frente Amplio, pues, y tiene de hecho como candidata a una ex miembro del Consejo de Expertos del Consejo Constitucional, Rivas.
Oye, dos cositas.
No me acuerdo el nombre, Catalina Rivas.
Puede ser. Dos cositas antes de irnos a pausa por el tema.
Antonio Rivas.
Tema económico. En el caso Ford, que se llama coloquialmente fondo corneta, este fondo especial que se creó para intentar salvar los activos del grupo Patio, de los hermanos Jalaf. Bueno, la Raín Vial, que está metida hasta el cogote, la corredora que cambió a todo su directorio, que ha hecho esto, anunció, si es que no lo hizo ya hoy, pero que durante esta semana, o sea, tendría que ser mañana o el jueves, presentaría querella y acciones civiles contra los hermanos Jalaf, los hermanos Sauer, contra Cristian Menichetti, que es el gerente operacional era el gerente operacional del Grupo Patio, y el ex gerente general de STF, Luis Flores. Así que esa va a ser una batalla.
STF de los Sauer.
Exactamente.
La ex corredora. Claro, porque ellos formaron el fondo, o a petición de ellos.
Exactamente. O sea, eso viene una pelea ahí que va a haber que seguirla. Y la Comisión del Mercado Financiero, fíjate que revocó la autorización de existencia de Sartor. Otra corredora que está en un lío más o menos, para resguardar el interés de los aportantes al fondo. Nombró a Fernando Pérez Jiménez, es el nombre de un dictador venezolano de los años 40, Pérez Jiménez, como liquidador de esta empresa. Antes de la crisis que está viviendo, Sartor llegó a administrar más de 800 millones de dólares. ¿Qué manera? Bueno, así que está en esa circunstancia el sector. Esto salpica al Club Deportivo de la Universidad de Chile, porque los controladores de Azul Azul, que es la empresa privada que controla la sociedad anónima de este club deportivo, es Sartor, pues, ni más ni menos. Entonces está en duda todo ahí. Complicado para la Universidad de Chile, ¿eh? De verdad.
Para la casa de estudios.
Sí, claro, porque es una asociación que no suena bien. Vamos a una pausa, ya son las 7:34.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
Yes.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
Ah, no.
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
Ya.
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 27 de diciembre a las 19:30 horas, Ede Larreagada celebra 23 años de trayectoria en Sala Máster. Narradora oral, escénica, tallerista y formadora, ha desarrollado desde el año 2001 una labor ininterrumpida en la difusión del arte de contar historias, lo que le ha valido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Para celebrar sus 23 años de trayectoria, este viernes 27 de diciembre a las 19:30 horas, Ede Larreagada y sus invitados nos ofrecerán una jornada única llena de cuentos y música en vivo. Ya lo saben, Edel Arriagada en Sala Máster este viernes 27 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster. Miguel Claro, 509 Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Entre Pascua y Año Nuevo está el Día de Inocentes, y ojalá que nadie invente que leyes zurdas no apruebo, ni se obstinen no me muevo, ni pago contribuciones, ni me importan las pensiones, ni el destino de la tierra, porque triunfa el que se emperra en sus propias ambiciones. Sé el primero en conocer nuestras novedades de diciembre y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 50 mil pesos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la fundadora de Latino Barómetro y de Mori, Marta Lagos, con quien, bueno, constantemente tenemos el agrado de compartir estos minutos. Marta, muy bienvenida, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas.
Mucho gusto, un gusto estar con ustedes.
Bienvenida, Mónica, con un tremendo informe del Latino Barómetro que hemos esperado por largos meses, finalmente lo han dado a conocer. Y es súper interesante, bueno, todo, pero la primera pregunta, probablemente lo que ustedes también más destacaron sobre la resiliencia de la democracia, es cómo el apoyo a la democracia subió 4 puntos respecto del año pasado, en un tiempo bien convulso en que estamos todos bastante preocupados por más bien la desvalorización que ha tenido el sistema democrático. Pero además esto coincide con un optimismo respecto de la situación de bienestar que sienten las personas, también récord desde que se mide. ¿Hay una relación entre ambas cosas, el bienestar y la valoración de la democracia, no?
Mira, hay una relación bien importante. En primer lugar, se rompe la tendencia que veníamos teniendo desde el año 2010, en que nosotros decíamos declive, 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 bueno, de repente repunta. Yo creo que esto es muy sintomático porque todas las personas que dicen que la democracia se va a acabar, que está muerta, que está desahuciada, que en fin, ya no tiene perspectiva, bueno, esto lo contradice, ¿ya? O sea, lo que nos está diciendo estos datos es que es posible la recuperación democrática. Yo creo que ese es el mensaje de esperanza que dan los datos. Si bien 4 puntos es suficientemente contundente como para decirlo, hay que esperar una segunda medición para ver si se mantiene la tendencia de recuperación o hay una vuelta, una caída de nuevo. Pero que eso vaya acompañado de esta explosión de expectativas, ¿no es cierto?, que es la más alta que hemos registrado en 30 años, yo creo que tiene que ver con una demanda, tiene que ver con la demanda de que esta gente que pertenece a estos países donde se hicieron elecciones presidenciales, México, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hubo continuidad del oficialismo, aumentó 14 puntos el apoyo a la democracia. En República Dominicana, otros 7, y así sucesivamente. Entonces, incluso los países que, como Salvador y Panamá, ¿no es cierto?, que no tuvieron, donde hubo también continuidad, en Panamá hubo alternancia, esos países empujaron a la democracia hacia arriba, es decir, las elecciones reavivaron las democracias y reavivaron también las expectativas de que estos gobernantes, elegidos mayoritariamente, iban a poder solucionar los problemas. Ahora, lo complicado es que la misma gente que dice que a mí me va a ir regio el próximo año, dice que al país en que viven le va a ir pésimo. Los más pesimistas somos los chilenos.
Sí, lejos.
Lejos, los más pesimistas. Entonces, estamos en esta situación absurda en que es imposible que a todos los ciudadanos de un país les vaya bien y al país le vaya mal. O sea, esa situación no físicamente es imposible producirla. Y la brecha entre ambos es también la brecha de presión de expectativas más grande que ha habido. Entonces nos encontramos en esta situación de que estos gobiernos o les va bien o por Dios que les va a ir mal. ¿Ah? No van a haber medias aguas aquí, ¿no? O sea, si estos gobiernos efectivamente no logran avanzar un poquitito en responder estas expectativas, lo que nos vamos a encontrar es con la gente en la calle, la gente protestando, la gente, digamos, haciendo ruido, ¿no? Entonces, sí, es una buena noticia, la democracia está viva. Yo digo, mira, la democracia es como estos matrimonios donde el tipo tiene un amante y nunca va a dejar a la señora, nunca se va a divorciar, pero sigue teniendo al amante. Entonces, el amante es el autoritarismo, es el populismo, son las autocracias. Y la democracia es lo que tiene que estar ahí. Son las elecciones, tiene que haber elecciones, hay que elegir un señor. Bueno, pero si ese señor después tiene que pasar por encima de las leyes y no me importa que no haya partidos, y no me importa que no haya congreso, y no me importa que no haya oposición, bueno, habrá que hacerlo. 4 de cada 10 latinoamericanos están en esa situación, ¿ah? Ambigua, con la amante, la autocracia y el autoritarismo como una alternativa que siempre amenaza. Entonces, hay que desmantelar el autoritarismo, y la segunda cosa que hay que desmantelar es la desigualdad. O sea, estos países lloran desigualdad. Es muy impresionante después de 30 años tener variables como, por ejemplo, mala distribución del ingreso. 90% de los latinoamericanos dicen que la distribución del ingreso en América Latina es mala durante 30 años. ¿Por qué no ha podido cambiar eso? 70, 80% de la gente en cada uno de los países dicen que los gobiernos gobiernan para sus propios intereses. Eso tampoco ha cambiado. La desconfianza viene desde el año 95. Esto no es una cosa nueva. Entonces, estamos viviendo con estos lastres y se eligen presidentes y los presidentes prometen A, B y C, pero eso no cambia. Pero es la problemática que está detrás y la política es la que está. Cuando los dirigentes chilenos dicen, mira, es que la democracia está en peligro. No, la democracia chilena está súper sólida. Tiene un 65. Apoyo, digamos, muy por encima del promedio regional, ¿no es cierto? Arriba del 60%. El problema no es la democracia, el problema son la élite, es la política la que está en el suelo. Entonces los políticos se sacan las castañas de la mano del gato con la democracia, pero la democracia está muy bien, son ellos los que están mal. Entonces yo creo que hay que leer los datos en su mérito, ¿no es cierto?, en lo que cada uno dice.
Ahora, en relación a esto de la desigualdad, que es uno de los problemas, gatillantes de la debilidad democrática, como tú planteas, claro, en general es la economía el problema que más preocupa a las personas en la encuesta a nivel latinoamericano, salvo en Chile. En Chile es la seguridad.
Es la seguridad, exactamente. O sea, el 42% de los latinoamericanos dice que el problema principal del país es la economía, y el 22% de los latinoamericanos dicen que el problema principal es la seguridad. Y en Chile es el 40 y tanto, pero es la seguridad. Claro,
46.
A ver, voy a decir una cosa, 46, sí. Voy a decir una cosa que suena fea, pero es que es verdad. Los chilenos son requete contra miedosos, porque la verdad es que nosotros tenemos una situación de seguridad que está, digamos, al final de la lista de los 17 países. ¿Ah? No somos ni Honduras, ni Guatemala, ni México, donde las cosas que suceden son realmente horribles. Y por lo tanto, que el 96% diga que él tiene miedo a la delincuencia es un poco exagerado. Si uno lo mira en términos regionales, ¿no es cierto? Obviamente que desde el punto de vista del desarrollo del país uno puede entender que la gente tenga permanente miedo, pero somos re miedosos, somos los más miedosos de la región.
Pero Marta, yo estuve mirando el parecido con Uruguay en esta materia. Uruguay es un país que tampoco había tenido problemas de criminalidad y también lo está teniendo, quizás de la manera igualmente súbita que Chile. Y les pasa lo mismo, la seguridad es el principal problema con 45% y después la economía con 33%. Sí. No sé si habrá alguna relación, porque además, cuando tú ves la encuesta Ipsos, siempre pone a Chile como el país más preocupado del mundo por el tema seguridad. Entonces, es así bueno, de. Pero eso, eso responde.
Pero es una exageración. Eso porque, claro, porque la encuesta Ipsos, en primer lugar, no entrevista a los 192 países, sino que 40. Entonces, te fijas, depende claro. De cuáles son los países que pones en la lista. O sea, si tú hicieras el estudio de los 192 países, ahí sí que tendrías un ranking mundial. Este es el ranking de los países que ahí están en la lista, ¿no? No es un ranking mundial, hay que distinguirlo.
Pero igual ser el más atemorizado de cualquier ranking es...
Nosotros entrevistamos a todos los países de América Latina, menos a Nicaragua, porque no se puede entrar a Nicaragua porque te toman preso si uno pregunta por cualquier cosa que al gobierno no le gusta. Y lo mismo Cuba. O sea, tampoco puedes hacer encuestas en Cuba. Entonces tenemos a América Latina efectivamente representada. Y dentro de América Latina, Chile son los más miedosos. Si tú miras las tasas de victimización, la tasa de homicidio, los datos objetivos y los comparas con sus grados de percepción de criminalidad, te encuentras con que es mucho más exagerado que en Uruguay.
Respecto de los cambios, también es bien llamativa la percepción de si estamos bien, cuánto tenemos que cambiar, si el cambio tiene que ser radical o no. En el caso chileno, Chile está bien como está, 3 puntos.
O sea, hasta ahí llega el optimismo. ¿Cómo estamos? Nadie.
Y puede mejorar con pequeños cambios, 30. Necesita reformas profundas, 44. También me hizo pensar en el informe del PNUD, que habla claro. De la necesidad de cambios, ¿no?
Queríamos cambio, pero tampoco queremos lo de antes. No nos gusta lo de ahora, pero lo de antes tampoco. Hay algo como extraño. No, a ver,
yo creo que en Chile se divide, en América Latina se divide en casi tres tercios. Cambios profundos, cambios radicales y cambios pequeños. Lo que queda claro es que no hay consenso de qué tipo de cambio. Eso queda clarísimo en los datos, ¿no es cierto? Y eso habla de la falta de liderazgo, ¿ah? Porque cuando se van a producir cambios en un país, tiene que haber alguien que conduzca. Y en los países de América Latina lo que sucede es que lo mismo que pasa en Chile, ¿no es cierto? Que hay un exceso de partidos, el sistema de partidos está atomizado, no hay liderazgo. Resulta que hoy día las figuras que aparecen como líderes son líderes negativos. Tenemos a Putin, tenemos a Jinping, tenemos a Trump, en Argentina aquí tenemos a Milei, son puros imágenes de líderes negativos. Y esos líderes no ayudan a solucionar esta conducción en que hay que decirle a los países, mire, a usted lo que le conviene es el cambio de tipo A, ¿ya? Porque si no hay consenso, tú no puedes hacer un cambio cuando tienes al país dividido en 3/3. Es muy complejo y a lo mejor la razón por la cual hemos fracasado en los cambios es precisamente esa. Porque primero tenemos que tenemos que consensuar cuáles son los cambios. Sí, imagínate que llevamos 10 años y no somos capaces de cambiar la reforma, o sea, las pensiones. Entonces eso es una parálisis que te muestra que aquí hay una profunda crisis de liderazgo. Vuelve al mismo tema, ¿no es cierto?, de que la política es la que está en crisis y son los dirigentes políticos los que están en crisis, no la democracia. Ellos que no han sido capaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo.
Ahora, es una democracia representativa.
Los chilenos están diciendo yo quiero cambio.
No, te iba a decir que en una democracia representativa que los representantes estén en crisis es clave, ¿no?
Claro, no, además de eso que una gran mayoría, arriba del 70% dice que no se siente representado por el Parlamento. Entonces, claro, una cosa es no tener confianza en el Parlamento y la otra cosa es no sentirse representado por el Parlamento. Entonces eso significa que aquellos que están votando hoy día la reforma de pensiones no representan lo que la gente quiere que representen. Es grave porque resulta que, mira, estuve el otro día en la conmemoración de los 30 años de la Cumbre de las Américas y Clinton hizo un discurso donde dijo una cosa sumamente clara. Dijo, miren, aquí hay países donde los electores han votado por asuntos que van en contra de sus propios intereses. Brexit, clásico, ¿no es cierto? Los ingleses votaron por el Brexit para separarse de la Unión Europea y 5 años después se enteraron lo malo que era la idea, ¿ya? Entonces, ojo, porque los electores pueden estar votando en contra de sus propios intereses. Y si el Parlamento no representa a los electores, entonces, ¿cuáles intereses está defendiendo el Parlamento si no son los intereses de los electores?
Si uno piensa en la reforma previsional, esa pregunta es bien demoledora, ¿no?
Claro, pero ¿cuáles intereses están siendo defendidos hoy día en la reforma previsional? ¿Es lo que se puede? ¿Es lo que resultó? ¿Es lo que se quiere? ¿Para dónde vamos?
O un mercado financiero, como son las AFPs, que tienen la autonomía de poner las plata donde las quieren poner, digamos, que son en los grupos económicos que les importan. Entonces, es bien complejo el punto.
Claro, cuando en una democracia los que toman las decisiones no son las personas elegidas por la gente, se producen estos, si tú quieres, anomia, ¿no es cierto?, estos quiebres, donde la gente o vota contra sus propios intereses y no sabe lo que está votando, o simplemente terminan eligiendo un populista, ¿ah? Porque el vacío de liderazgo se llena con populismo, es cosa de mirar a El Salvador, ¿no es cierto? Bueno, Bolsonaro lo eligieron y después lo echaron, eso también es importante de ver, que hoy día los populistas los echan, los eligen y después los echan. Ya no son los populistas que se quedaban 40 años en el poder, a menos de que te transformes en un tirano, como lo está haciendo hoy día Maduro y como lo es Daniel Ortega en Nicaragua. Sí,
claro.
En Argentina llama la atención, ¿eh?
el
grado de apoyo a la democracia, con un régimen que es bastante autoritaria en la performance de Milei hasta ahora.
Sí, pero él no ha roto ninguna regla democrática.
No, pero frente a las movilizaciones...
Ha tenido mucho cuidado en no salirse de la Constitución. Ahora, que está un triste de hacerlo, cualquier día, eso es la duda que todos tenemos. Pero él sabe que el pueblo argentino es un pueblo terriblemente aferrado a la democracia. Entonces, con ese 75% que dice que apoya la democracia, le va a resultar más difícil que en El Salvador, donde creo que es menos del 50, 48, 46, que apoya la democracia. ¿Te das cuenta? Entonces el presidente sabe que esos son cascaritas de huevo que no puede romper.
Y es como lo que tú planteabas, hubo recién elecciones, la luna de miel se ha extendido bastante para Milei porque sigue contando con un amplio apoyo, a pesar de que ya lleva un año, por lo tanto esa esperanza está viva. Me imagino que eso es lo que capta también esta valoración democrática.
Claro, hay una demanda de cambio en Argentina muy profunda, y yo estuve hace poco una semana ahí. Nadie se atreve a decir este tipo no se la puede, no va a llegar a la meta. Todo el mundo dice hay que esperar, hay que rezar para que esto resulte, porque si no resulta, se acabó. Esa es la sensación que hay, que si no resulta, se acabó. Y la gente está en situación crítica porque se quedaron sin empleo, no tienen demasiados subsidios, etcétera, ¿no?
Pobreza del 52%.
Más del 50% bajo la línea de la pobreza, claro.
Claro, uno de cada dos argentinos es pobre hoy día, ¿no? Pero ahí es donde está el balance que tiene que... él se balancea en el borde del precipicio, porque un poquitito más y la gente no aguanta, y un poquitito menos y no lo resulta. No está claro, digamos, que la teoría económica, que él sigue al pie de la letra. Y había un artículo en el Economist muy interesante que decía que, bueno, este señor es un ortodoxo que está aplicando las reglas por libro, ¿ya? No está claro que la teoría económica funcione como dice el papel, ¿ah? Por algo se llama teoría, porque nunca nadie lo ha podido comprobar. Y él está usando esa teoría para hacer que funcione. Ahora, en último término, yo estuve en una huelga cuando venía de vuelta a Argentina. Había una huelga en el aeropuerto, estuvimos muchas horas esperando y los argentinos que estaban en las filas decían, bueno, aquí lo único que falta es que este presidente venda a los argentinos para poder pagar la deuda, porque ya vendió todo lo que podía vender, ya cerró todo lo que podía cerrar. Ahora lo único que queda es empezar a vender a la gente, ¿ya? O sea, el pueblo argentino está súper consciente de que si Argentina no cumple la meta de pagar su deuda, hasta ahí nomás llegó. Y él quiere ser amigo de Trump porque cree que al ser amigo de Trump el Fondo Monetario le va a abrir una puertecita por atrás para ayudarlo.
Oye, a propósito de Trump, hoy día ya se puso con los panameños, ¿eh?, de que si no bajan las cuotas del costo del paso por el canal del Panamá, lo va a recuperar. Lo de Trump viene muy recargado, parece, su segundo mandato.
Sí, mira, yo creo que este tema del canal se produce por Chancay, por el puerto peruano chino, ¿no es cierto? Mm. Y los chinos anunciaron un tren para unir Chancay con el Atlántico y bypassear el canal de Panamá. O sea, en este momento Estados Unidos se quedó dormido porque ese puerto se demoró 13, 15 años en construirse, y mientras tanto los norteamericanos, no sé, estaban mirando a la luna porque no hicieron nada. Claramente es un pie de China dentro de América Latina que Estados Unidos no tiene, y van a hacer todo lo que puedan para tratar de impedir de que China, yo creo que es imposible impedirlo, pero en fin, para que China, digamos, pueda tener ese nivel de influencia en América Latina. Nosotros vamos a estar inundados de productos chinos y de comercio chino a través del puerto de Chancay.
Marta Lagos, directora de Latino Barómetro y de Mori, como siempre, Marta, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza.
Muchas gracias a ustedes. Un
gusto. Gracias, Marta, que estés muy bien.
Chao.
Ya, pues, dos minutos faltan para las 8, nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Yanna, mañana no vamos a estar.
No.
24 de diciembre. Y por supuesto,
nos dieron un regalito.
Sí, y por supuesto el 25 de diciembre tampoco. Entonces nos reencontramos el jueves 26.
Hasta el jueves.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.